Radio Martí, siempre contigo.
Temen por la vida del prisionero político Yosbany Rosell García en huelga de hambre. Revocan sanción y encarcelan a manifestante que filmó protesta del 11J en Palma Soriano. Intensas lluvias dejan inundaciones y derrumbes en La Habana y Camagüey. Eurodiputado critica que el jefe de la diplomacia europea no se haya reunido con familiares de presos políticos en su reciente visita a la isla. Divergencia sobre Venezuela enturbia llamado del presidente de Brasil a la integración sudamericana. Y condena internacional surge al lanzamiento fallido de cohete espacial norcoreano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Martí Noticias. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que temen por la vida del preso político Yosbany Rosell García Caso, quien fue trasladado a un centro hospitalario de Holguín ante el deterioro que sufre por una huelga de hambre en demanda de su libertad. Detalles con Tomás Cardoso.
Trasladan para el Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Holguín al preso del 11J, Yosbany Rosell García Caso, tras desmayarse en la prisión Cubací este lunes en la madrugada, donde realiza una huelga de hambre en reclamo de su libertad. El preso político insiste en negarse a asistencia médica. Alerta a su esposa, Maylin Rodríguez Sánchez, que pudo verlo este martes en la sala de penados del hospital por unos 30 minutos.
El 29 de mayo, a las 3 de la madrugada, se desmayó. Producto de la huelga de hambre que lleva desde el 11 de mayo, lo trasladan de urgencia, se encuentra hospitalizado en el clínico quirúrgico de Holguín, ya están los órganos fallando, ayer me lo dejaron ver intentando que él depusiera la huelga, pero no hay manera que él le entienda. Ahí lo tienen en un cubículo que hay que es para los presos con rejas, custodiado con 4 guardias allí. Está muy frágil su salud, está muy debilitado y ha perdido mucho peso. Está en 55 kilos, según me dicen. Él dejó de tomar agua el día 29 de mayo, por eso es que se desmaya, porque yo he ido 4 veces a la prisión y él quería verme y no me autorizaban que yo lo viera. Él me dice que así fue como único que pude verlo ayer. Estando yo allí, él tomó unos sorbitos de agua, pero más nada.
Los médicos, así como el personal de la seguridad del Estado, le advirtieron a la esposa del prisionero el peligro que representa la actual situación.
Habló la doctora encargada que lo está atendiendo a él. Me dice que Juan está en peligro por su vida, que ya él está necesitando suero, necesitando medicación y él no lo permite. Él sigue en la huelga y sigue negado a asistencia médica y a todo. Es algo terrible. Él no deja que los médicos lo toquen ni nada.
Maylin agrega que su esposo le reiteró que continuará hasta las últimas consecuencias el reclamo de su inmediata liberación.
Él no aguanta más estar preso inocente sin haber cometido delito, que él no aguanta más estar lejos de sus hijos. Esta gente dice que si él no depone su huelga, él se muere. Y como a nadie le importa, nada más que a su familia y a sus hijos, Yosbany quiere su libertad, porque Yosbany es inocente y está preso justamente, y él no concibe que él esté preso por algo que no cometió.
Yosbany Rosell García Caso, cuenta propista, herrero de profesión y padre de 3 hijos, cumple 15 años de condena por el presunto delito de sedición luego de haber participado en las protestas populares en la ciudad de Holguín. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La seguridad del Estado detuvo el lunes por casi 24 horas a Dayana Aranda Batista, esposa del preso político Juan Enrique Pérez Sánchez, manifestante del 11J en el poblado San Antonio de Las Vegas, municipio de Nueva Paz en la provincia Mayabeque. La joven fue interceptada por una patrulla policial cuando se dirigía en un vehículo alquilado a visitar a algunas de sus compañeras madres y esposa del movimiento Cuba de Luto, según relató a Martín Noticias.
Me pidieron a mí el cambio de identidad. El oficial me dijo que yo tenía que acompañarlo. Me montaron en la patrulla y me llevaron hacia Cien Ardabó, una unidad que es en La Habana, sola en un cuartico ahí de interrogatorio. Después entró un señor mayor que es coronel, tenía uniforme verde, y empezó a sacarme publicaciones de las denuncias que yo hacía en Facebook, que yo no podía salir del municipio, ¿verdad? Que a mí me habían puesto una patrulla en vigilancia y yo no podía salir del municipio. Yo tengo varios pullover con la foto del esposo mío, con la bandera, y entonces yo casi siempre estoy vestida así, con ese pullover. Y entonces ellos me dicen a mí que yo lo que estoy incitando al pueblo, porque es la foto de mi esposo con la bandera y abajo tiene la fecha del 11 de julio. A la 1 de la mañana fue que me soltaron a mí, me levantaron una carta de advertencia que querían que yo firmara, y yo rompí la carta de advertencia porque el oficial que me la presentó no quería que yo la leyera. Me hicieron otra carta de advertencia que si vuelvo a salir a las calles o vuelvo a hacer alguna directa en las redes, voy a ir presa. Y entonces me multaron de 8,000 pesos.
La presa política transexual Brenda Díaz García, por su parte, portadora del virus del VIH-Sida, está presentando síntomas de una enfermedad respiratoria en la prisión Cuba Paramá, ubicada en Mayabeque. Así lo denunció su madre, Ana Mari García, a través de Facebook, donde señaló que después de más de una semana, las autoridades del penal finalmente la sacaron a tomar sol.
Volví otra vez con el catarro para atrás, con el catarro, porque dice que no la sacan al patio, no sacan al destacamento 7, que es donde está ella, al patio a coger sol, cuando saben que son personas que tienen una enfermedad, que no deben coger una recaída, que tienen que estar pendientes a no decaer, a no coger catarro, a no bañarse con agua fría, cuando se están bañando con agua fría. La poca alimentación que tienen Brenda es cero positivo, está sufriendo en estos momentos un buen catarro. Lo único que sí digo es de que Brenda, que no le pase nada. Ya estoy cansada de que Brenda viva y muera dándome queja de lo que sucede en la prisión, de la falta de alimentación, de la falta de medicamentos. Ahora en estos momentos Brenda está con fiebre, Brenda está sintiéndose mal y Brenda 15 días sin salir al patio a coger sol. Le están violando los derechos a los reclusos, le están violando todos los derechos a los presos.
En otras noticias, jóvenes cubanos entrenados para trabajar en el Censo de Población y Viviendas habrían emigrado. El censo fue pospuesto debido a la compleja situación del país, según argumentan autoridades. José Luis Ramos amplía.
Muchos de los encuestadores del nuevo Censo de Población y Viviendas, que residían en Cienfuegos y Remedios, emigraron de Cuba por diferentes vías en los últimos meses, según el periodista Pedro González Reynoso.
Un grupo de encuestadores que iban a trabajar en el censo, todos jóvenes, para hacer el censo, y resultaron todos que ya no están, porque han emigrado. Y aquí, por lo menos en el centro del país, está esta situación. No sé si en Santa Clara, no he hecho la pregunta por curiosidad tampoco, pero bueno, aquí en mi pueblo, por lo menos, no quedan casi de los que fueron preparados. En San Remedio me han contado también, que es otro municipio grande, en términos territoriales, no poblacionales, pero que es el más extenso de toda la provincia, y que no quedan pueblos.
Cuba tenía previsto llevar a cabo el censo nacional para septiembre de 2022, pero directivos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, dijeron que está pospuesto por la económica del país para el primer cuatrimestre de 2025.
Creo que una de las cosas que incidieron en la posposición del censo, además de todas las carencias materiales, también la carencia de fuerza humana para poder ejecutar.
El censo establece que su objetivo fundamental es ofrecer a la dirección del Estado las cifras actualizadas de las principales características demográficas, sociales, económicas y educacionales de la población y de las viviendas donde ésta reside. Sobre el censo y la migración que está viviendo Cuba, comentó González.
Y ahora, como se han ido extendiendo todos estos plazos y ellos han dado una suerte de elasticidad por razones meramente comerciales, por no decir las de política interna, y las personas se consideran viviendo en Cuba cuando tienen residencia aún en el extranjero, que esto es una ambigüedad, porque yo conozco más de 1,000 personas de este pueblo que viven en Centroamérica, desde México hasta la Patagonia, regadas y tienen una residencia en este país porque les permiten esto de trabajar en otro lugar y tener lo que ellos llaman el permiso de residencia permanente en el exterior.
Según González, personas que fueron capacitadas para el censo de población y viviendas en diferentes partes de la isla posiblemente también abandonaron el país. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El eurodiputado liberal José Ramón Bauzá criticó que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no se haya reunido con familiares de los presos políticos durante su reciente visita a Cuba. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
En entrevista con Radio Martí, el parlamentario del grupo Renovar Europa dijo que sostener relaciones bilaterales es compatible con una mayor defensa de los derechos humanos.
Es importante las relaciones bidireccionales, pero por encima de cualquier otra situación y circunstancia están los derechos humanos. Y lamentablemente el señor Borrell no se ha reunido con ni un solo preso político. Y hablamos de más de 1,000 personas encarceladas.
En relación con las declaraciones de Josep Borrell acerca de que Cuba podría ser la Mallorca del Caribe, indicó que la comparación es un despropósito.
Es un despropósito, entre otras cosas, porque en Cuba no hay libertad. En Cuba existen cárceles repletas de presos políticos.
José Ramón Bauzá recordó la situación del líder opositor encarcelado José Daniel Ferrer y dijo que se comunica frecuentemente con su familia.
Lo de José Daniel Ferrer, como de otros presos políticos, no tiene nombre. No tiene nombre porque lleva casi 2 años secuestrado. Es que el señor Borrell se está reuniendo con un dictador al cual ha invitado a la cumbre CELAC cuando una persona está en la cárcel una. Y todos los presos políticos. Esa es la realidad de la sociedad cubana. Y cuando tenemos esa situación, ¿cómo vamos a hablar de situaciones empresariales?
Preguntado sobre los efectos de las numerosas resoluciones del Parlamento Europeo sobre la represión en Cuba, Bauzá reconoció que no han tenido suficiente eco en el Ejecutivo comunitario.
Posiblemente tiene razón, la tendrá. Las resoluciones que dan sin permisión no se llevan a cabo. Lamentablemente no podemos dejar de ver eso, pero tenemos que seguir. Nuestro esfuerzo y nuestro empeño no debe cejar. No podemos pararnos frente a esa inacción que se puede percibir y que en muchos momentos nosotros también criticamos y cuestionamos.
En Madrid, Michel Suárez, Noticias Radio Martí.
Y mucha atención que el preso político Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, estaría camino a casa bajo libertad condicional. Recordemos que a Cativo lo apresaron por subirse a un muro y pedir libertad para los presos políticos. Según publicaciones en redes sociales, Cubalex, Sailín Núñez, Ismari Bacallao y 15 opositores más en Cuba están dando a conocer esta comunicación. Ya Martín Noticias está en desarrollo de esta noticia para que él mismo dé testimonio de su libertad condicional. Y el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha declarado al medio Russia Today, controlado por el Kremlin, que la nueva ley de comunicación social está centrada hacia el bienestar del pueblo de Cuba. La ley mantiene el control estatal sobre los medios, regula los contenidos, desconoce a la prensa independiente como figura jurídica y le otorga legalidad solo a los medios vinculados al Estado o al Partido Comunista. Además, la legislación prohíbe divulgar información que pueda desestabilizar al Estado socialista, tanto en los medios como en el ciberespacio. Díaz-Canel dijo en una entrevista exclusiva con la cadena de televisión rusa que la ley fue aprobada en un contexto en que Cuba es agredida mediáticamente por campañas de odio, calumnia y descrédito. Y atención que demócratas y republicanos han hecho este miércoles un último llamamiento para lograr los apoyos necesarios que buscan aprobar un proyecto de ley que elevaría el techo de la deuda en los Estados Unidos antes del comienzo esta tarde de su debate en la Cámara de Representantes. Amplía Tony Cano.
Disputado ferozmente hasta el fin, el paquete del tope de endeudamiento y recorte de presupuesto de Estados Unidos se dirigía este miércoles a una votación crucial en la Cámara de Representantes. El presidente demócrata Joe Biden y el titular republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, buscaban formar una alianza de sus respectivos legisladores centristas para aprobarlo frente a la resistencia tenaz de la derecha y algunos disidentes de izquierda.
El gobernador republicano Ron DeSantis ha iniciado en Iowa su gira de campaña presidencial con miras a las elecciones de 2024.
El gobernador de Florida comenzó el martes en Iowa su gira de campaña, en la que busca posicionarse como la mejor alternativa a Donald Trump en las primarias del Partido Republicano. DeSantis denunció que la inmigración está fuera de control, acusó a los medios de difundir mentiras y pintó un panorama distópico bajo el mandato del presidente demócrata Joe Biden, que aspira a la reelección. El declive estadounidense no es inevitable, es una elección, y debemos elegir una nueva dirección para nuestro país. Debemos elegir un camino que nos lleve a un renacimiento de la grandeza estadounidense. Las encuestas muestran a DeSantis por detrás de Trump, que está listo para hacer esta semana su propio lanzamiento a los habitantes de Iowa. El pequeño estado del Medio Oeste desempeña un papel destacado en las elecciones presidenciales al ser el primero en votar en las primarias del Partido Republicano, lo que garantiza un impulso inestimable para el candidato ganador.
La Casa Blanca ha dicho que todavía está recopilando información sobre un ataque con drones a Moscú, pero ha subrayado que Estados Unidos no apoya los ataques dentro de territorio ruso. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, hizo los comentarios después de que Rusia dijera que 8 drones atacaron áreas civiles de Moscú en las primeras horas del martes, pero que fueron derribados o desviados con bloqueadores electrónicos especiales. Moscú culpó a Ucrania por los ataques, pero Kiev ha negado su participación. Jean-Pierre reiteró que, como cuestión general, la administración del presidente Biden no apoya que Ucrania use armamento estadounidense en territorio ruso. Ella dice que han visto las noticias y están recopilando información sobre lo que sucedió para obtener una mejor perspectiva y algo de claridad sobre lo que sucedió, pero que puede hablar de ello de manera más general y que ya han dicho antes que no apoyan los ataques dentro de Rusia. La vocera se negó a comentar si funcionarios de la Casa Blanca han hablado con funcionarios de Ucrania sobre el incidente en Moscú. Jean-Pierre también señaló que Rusia lanzó el martes su ronda número 17 de ataques aéreos en la capital Kiev este mes y señaló que Rusia comenzó la guerra no provocada contra Ucrania. Las autoridades ucranianas dijeron que el ataque aéreo del martes antes del amanecer en Kiev mató al menos una persona, hirió a otras 11 y envió a los residentes de la capital a refugios nuevamente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras la invasión de Rusia en Ucrania continúa y cumple casi 500 días, autoridades de las Naciones Unidas en materia nuclear han presentado un plan de seguridad para la planta de Zaporilla. Informa Gustavo Cherkis.
El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien lleva adelante las conversaciones con los mandatarios de Rusia y Ucrania para proteger la central nuclear, dijo que el mundo es afortunado de que todavía no haya ocurrido un accidente nuclear en Zaporizhia y emitió un conjunto de 5 principios para ayudar a garantizar la seguridad de la planta que Rusia incautó en marzo del 2022 y que ha estado repetidamente bajo el fuego cruzado de los bombardeos. Los 5 principios son: comprometerse a ningún tipo de ataque contra o desde la planta, no usarla como depósito o base de armas o personal militar, no poner en riesgo el suministro de energía, proteger todas las estructuras y sistemas para el funcionamiento seguro y no actuar de una manera que podría socavar estos principios de seguridad. Más allá del cruce de acusaciones entre Kiev y Moscú, el secretario Grossi pidió tanto a Rusia, que ocupa la planta, como a Ucrania, que es propietaria, que respeten los principios, en tanto el mediador espera regresar a Ucrania pronto y afirmó que también esperaría visitar Rusia como parte de su diplomacia para comprometerse con ambas partes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Llegamos a América Latina y comenzamos hablando de El Salvador, que nos habla sobre la migración irregular y ha reportado una tendencia a la baja en este 2020. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Informa Raquel Herrera.
Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense dan cuenta que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, 18.873 salvadoreños, es decir, un promedio de 157 por día, fueron detenidos intentando ingresar de forma irregular a Estados Unidos. La cifra es por mucho menor a los 29.714 que detuvieron en el mismo periodo de 2022.
Hay 40% menos salvadoreños en este año que están yendo por vía irregular que en el año pasado. Entonces, ya creo que ya los salvadoreños están viendo más oportunidades aquí en casa.
La respuesta a esta baja en la migración irregular podría encontrarse, dicen expertos, en la mejora de la seguridad pública y en el otorgamiento de miles de visas temporales durante los últimos años para trabajar en Estados Unidos.
El Salvador es el líder en la región de las visas laborales y temporales. O sea, estamos hablando a estas alturas de 8.000 jóvenes trabajadores migrantes temporales que se han ido, a comparación de Honduras, Guatemala y el mismo México, es considerable.
Solo hasta marzo el gobierno de Estados Unidos otorgó a salvadoreños cerca de 3.000 visas temporales de trabajo en categoría H2B y H2A. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Brasil fue sede de la cumbre de Sudamérica que reunió a 11 presidentes en Brasilia para discutir la integración de la región. Sobre lo ocurrido desde Sao Paulo informa Edgar Maciel.
Brasilia se convirtió en la capital de América del Sur por un día. 11 de los 12 presidentes de la región asistieron a la cumbre de los países sudamericanos. Solo la líder de Perú, Dina Boluarte, que atraviesa una crisis política, envió un representante. El encuentro fue organizado por el presidente brasileño Lula da Silva, con el objetivo de retomar la cooperación entre las naciones vecinas. América del Sur tiene un Producto Interno Bruto equivalente a 3 trillones y medio de dólares. La mitad de esta riqueza de la región proviene de Brasil. Por eso Lula quiere el protagonismo. En el discurso, el presidente de Brasil destacó el deseo del país de retomar los instrumentos de integración regional. En la región dejamos que las ideologías nos dividan e interrumpan el esfuerzo de integración. Abandonamos los canales de diálogo y los mecanismos de cooperación y con eso todos perdimos. Las medidas económicas fueron destacadas en la discusión. Lula volvió a citar la idea de crear una moneda común de los países para reducir la dependencia del dólar. El presidente de Uruguay, Lacalle Pou, y de Chile, Gabriel Boric, cuestionaron el discurso de Lula el pasado lunes cuando dijo que la dictadura en Venezuela era una narrativa.
No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar, independiente del color político del gobernante de turno.
Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela.
Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Pero en territorio venezolano también hay eco de esta noticia de lo acontecido en la capital brasileña. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Analistas políticos coinciden en que la cumbre de presidentes sudamericanos celebrada en Brasil significa una especie de respiro para el presidente Nicolás Maduro en medio del aislamiento internacional que ha enfrentado en años recientes. La reconfiguración política en la región le ha brindado al mandatario venezolano una oportunidad de reintegrarse al espacio internacional, como afirma a la Voz de América Ángel Medina, politólogo y vicepresidente del Parlamento Latinoamericano entre 2016 y 2020, que también acota algunas precisiones.
Se va a fortalecer en la medida en que él vaya cumpliendo algunas también de las consideraciones o peticiones que han hecho los propios países latinoamericanos y el mundo, que es la redemocratización del país. En esa medida, pues él va a ir reinsertándose en la comunidad internacional, pero en sí mismo el viaje es un respirito, pero el viaje, si no se maneja de manera estratégica, puede terminar siendo un viaje aislado que no forma parte de nada.
Para el internacionalista Juan Francisco Contreras, Lula da Silva está actuando con una visión más ideológica que de otro tipo, y estima que le está dando al presidente venezolano una bombona circunstancial de oxígeno.
Podría verse como una medida circunstancial de beneficio o de ayuda a la situación de Maduro, pero creo que a la larga no va a representar una salida como posiblemente intentan o van a intentar manejar a nivel mediático.
El lunes, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo en conferencia de prensa con el mandatario Nicolás Maduro que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida, comentarios que generaron sorpresa en el presidente uruguayo Luis Lacalle. Tal y como dijo en un video el martes, Lacalle sostuvo que no se puede tapar el sol con un dedo respecto a la situación de derechos humanos y respeto a las instituciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El aumento del reclutamiento de niños por parte de grupos armados en Colombia es motivo de grave preocupación, según una experta de las Naciones Unidas.
La operación podría dar inicio en 10 días o 2 semanas, según la Coordinación para Yemen de la Organización de las Naciones Unidas. La misión es traspasar el equivalente a más de 1 millón de barriles desde el buque FSO Zafer hacia el superpetrolero Náutica, recién adquirido por la ONU, con el objetivo de evitar un derrame de crudo o incluso el riesgo de explosión o incendio. La operación estará a cargo de la empresa especializada Smith Salvage, filial de la holandesa Boskalis. Su coste total se estima en 148 millones de dólares, de los cuales todavía faltan 14 millones para financiar la primera fase y 20.
El lanzamiento fallido de un cohete espacial norcoreano con un satélite de reconocimiento a bordo generó críticas de la comunidad internacional al régimen comunista de Pyongyang. El cohete se estrelló en el Mar Amarillo por un fallo técnico y Corea del Norte afirmó que volverá a intentar pronto otro lanzamiento. La Unión Europea condenó la acción y dijo que el total desprecio por parte de Pyongyang de sus obligaciones en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU amenaza la paz y la seguridad del mundo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que el lanzamiento del cohete aumenta las tensiones y plantea graves riesgos. Australia también condenó la acción y dijo estar profundamente preocupada por el uso de tecnología de misiles balísticos por parte de Corea del Norte. Y Alemania anunció que cerrará 4 de los 5 consulados rusos en su territorio en represalia por las restricciones impuestas por Moscú a su propia representación diplomática en Rusia.
La medida anunciada el miércoles fue tomada en represalia por las restricciones impuestas por Moscú a su propia representación diplomática en Rusia. Solo un quinto consulado y la embajada rusa en Berlín podrán seguir funcionando. El gobierno alemán también decidió cerrar en noviembre 3 de sus propios consulados en Rusia. Moscú decidió reducir drásticamente a partir de junio el número de personas que Alemania puede enviar o emplear en su territorio, ya sea en su embajada o en instituciones activas en los ámbitos de la cultura y la educación, entre otros. En abril, Rusia ya había anunciado la expulsión de una veintena de diplomáticos alemanes en represalia por una medida similar adoptada por Berlín.
Y una tripulación de misión privada a la Estación Espacial Internacional ha regresado a la Tierra. Aquí están los detalles.
Regreso a la Tierra de dos saudíes y dos estadounidenses miembros de una misión espacial privada, tras pasar 10 días a bordo de la Estación Espacial Internacional. La cápsula de SpaceX que los transportaba amerizó frente a las costas del estado de Florida, en el sureste de Estados Unidos, en la madrugada del miércoles. La tripulación incluía a Rayana Barnawi, una científica que se convirtió en la primera mujer saudita en viajar al espacio, y a Ali Al-Karni, un piloto de combate entrenado, los dos primeros ciudadanos de ese país en viajar a la estación espacial. Los otros dos tripulantes eran el empresario estadounidense John Schaffner y la comandante de la misión Peggy Whitson, una exastronauta de la agencia estadounidense NASA, que estuvo en la estación por cuarta vez. La misión AX-2 fue la segunda de Axiom Space en la Estación Espacial, tras la realizada en abril de 2022. Para la compañía, estas misiones son un primer paso hacia un objetivo más ambicioso: la construcción de su propia Estación Espacial, cuyo primer módulo se lanzará a finales de 2025. La NASA planea retirar a la Estación Espacial Internacional.
Luces, cámara, acción, hay nueva música de Foo Fighters, Bob Dylan y Kenny Rogers. Ya llega Alejandro Escalona.
Foo Fighters tiene un nuevo álbum, el primero desde el fallecimiento del baterista de la banda Taylor Hawkins. Los rockeros dicen que But Here We Are, de 10 pistas, es una respuesta honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el último año. El nuevo álbum sale el viernes 2 de junio. Hawkins falleció el año pasado durante una gira por América del Sur. Las regrabaciones de viejas canciones de Bob Dylan que se estrenaron por primera vez en la película de 2021 Shadow Kingdom, The Early Songs of Bob Dylan, saldrán por primera vez en formatos de audio el viernes. La colección incluye Forever Young, It's All Over Now, Baby Blue, I'll Be Your Baby Tonight, When I Paint My Masterpiece y Watching the River Flow. Esta semana estarán disponibles canciones inéditas del recordado Kenny Rogers. Life is like a song, de 10 pistas, contiene 8 grabaciones nunca antes escuchadas, incluidas versiones de Wonderful Tonight de Eric Clapton y Goodbye de Lionel Richie, así como su dueto con Dolly Parton, Tell Me That You Love Me. Kenny Rogers estuvo de visita varias veces aquí en La Voz de América en Washington. Y esto es del catálogo de los Bee Gees, de cuando todo o casi todo en el mundo de la música se hacía con inteligencia natural. Melody Fair. Se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Hospitalizado en Holguín, preso político Giovanni García Caso en medio de huelga de hambre. Afirman eurodiputados que la Unión Europea silencia la realidad de Cuba. Presionan a familiares de manifestantes de Caimanera para que cambien sus testimonios. Posturas sobre Venezuela dividen a líderes suramericanos en la cumbre de Brasil. Asegura Estados Unidos que no apoya los ataques dentro de Rusia. Fallido lanzamiento de cohete norcoreano activa sistema de alerta en Japón y Corea del Sur. A esta hora, la Roma de Dybala y Mourinho empata 1-1 con Sevilla en el segundo tiempo extra de la final de la Europa League. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina a través de Martín Noticias, ingeniero de sonido Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa.